Abre tu Biblia en Job capítulo 4. Estaremos el día de hoy viendo cuatro capítulos, capítulo 4, 5, 6 y 7 en esta historia que comenzamos ya hace algunas semanas. La historia de Job es una historia de sufrimiento sin aparente razón. Y es que Job, descrito por el mismo Dios, es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Incluso Dios dice acerca de Job: no hay otro como él. Pero ha llegado prueba tras prueba en su vida. Perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos, murieron el mismo día que él perdió todas sus riquezas. Y lo vimos la semana pasada. Lo hemos visto cómo él se ha mantenido y ha mantenido esa integridad. No ha blasfemado contra Dios. Pero la semana pasada pudimos escuchar su corazón y un lamento muy grande. No blasfemó contra Dios, no maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que él había nacido. Y a partir del día de hoy vamos a comenzar a ver los discursos que tiene con sus tres amigos que llegaron, dice en el capítulo 2, verso 11, a consolarlo y a condolerse con él. Prácticamente a tener simpatía con él. La palabra condolerse habla de hacer así con la cabeza, asintiendo a otra persona. Simplemente venir y traer consuelo. Pero vamos a partir de hoy a ver cómo comienzan a hablar y todo sucede en tres rondas, por así decirlo. Primero habla uno, le contesta Job, habla el siguiente, le contesta Job y habla el tercero y le contesta Job. Y esto se repite por tres veces hasta llegar a los últimos capítulos, donde es el mismo Dios el que le habla a Job. La pregunta será, ¿traerán consuelo en el momento en que comiencen a hablar sus amigos? ¿Seguirán con ese objetivo de traer consuelo, de confortar a Job, de simpatizar con él, de infundir aliento? Porque vimos a Job desmoronado en el capítulo 3. Y estos capítulos 4 y 5, donde el mayor de los tres, Elifaz, comienza a hablar, es como una respuesta a lo que escuchó de Job. Y claro que es difícil cuando escuchas a alguien hablar desde lo más profundo de su ser y mostrar lo vulnerable que está, incluso hasta el punto de decir no hubiera nacido. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy vivo? No, el día de mi nacimiento, ¿cómo me gustaría que estuviera borrado del calendario? Entonces es difícil escuchar a alguien cuando está sufriendo expresarse de esa manera. Y Elifaz comienza a hablar. Así es que, pero antes de escucharlo, vamos a orar. ¿Les parece? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de seguir meditando en tu palabra. Señor, te rogamos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, revelándonos tu verdad. Señor, creemos que tu palabra, toda ella, es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Y eso es lo que esperamos, Señor, que tu palabra haga en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Transforma nuestras vidas con tu poder, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Spoiler un poco. Arruinarte un poco. No van a traer consuelo a Job. Dices, oh, lo quería escuchar primero, pastor. Pero es que en realidad los amigos de Job, cuando comienzan a hablar, van a hundir más a Job con argumentos acerca de por qué le está pasando lo que le está pasando. Y es que cuando tú ves a alguien sufrir, tratas de entender por qué le está pasando lo que le está pasando. Y muchas veces la pregunta de aquel que sufre es esa: ¿por qué me está pasando esto? Generalmente nuestra respuesta va a ser: pues, ¿a qué habrás hecho? ¿No? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿A quién hiciste enojar? ¿No? Y los amigos de Job van a traer este tipo de conversación a la mesa. Y creo que Job podría decir: pues, con amigos así, ¿para qué quiero a mi esposa? No, no es cierto. Porque sabemos cómo se puso la esposa al final, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Los amigos de Job no van a traer consuelo, van a hundir más a Job. Veamos cómo comienza el Elifaz. Elifaz, el temanita, dice en el capítulo 4, verso 1. Temanita porque es de Temán y según Jeremías 49:7 era un lugar conocido por su sabiduría. Es un hombre sabio, ¿no? Pero muchas veces podemos traer cosas que son realidad a la mesa, pero que no ayudan. Y eso es lo que va a suceder con Elifaz. Pero mira cómo comienza. Capítulo 4, verso 2 al 6 dice: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Elifaz comienza y prácticamente le está diciendo algo así como: amigo Job, tenemos que hablar y espero que no te vayas a enojar, pero ¿quién podría callarse? Tenemos que hablar, tenemos que decirte estas cosas. Tú has sido un consejero y tus consejos han rendido mucho fruto, es lo que le está diciendo. Has hablado con otros que estaban débiles, que no podían sostenerse en pie, y tú los has levantado con tus consejos, pero ahora necesitas escuchar mi consejo, ¿no? Es prácticamente: practica lo que predicas. Tú has animado a otros que se han sentido débiles, tú te sientes débil, ahora practica lo que has predicado todo este tiempo. Tu ministerio de consejería ha sido increíble y ha dado mucho fruto. Has enseñado, has fortalecido, has animado. ¡Wow! ¡Qué increíble, Job! Pero te llega a ti el mal y te desalientas. Dices: ¿qué onda, Elifaz? ¿No? Porque cualquiera de nosotros que ha estado aquí y ha escuchado lo que ha sufrido Job, de hecho ya hasta no nos sentimos mal con lo que nos está pasando. O sea, ya cuando vemos y comparamos lo que él ha sufrido con nosotros, decimos: no, pues ¿de qué me quejo? Él sí tiene de qué quejarse, él sí tendría algo que decir, ¿no? Pero de repente Elifaz, un poco insensible, le dice: ¿qué pasa, Job? ¿Has aconsejado a otros? ¿Tu consejo no sirve para ti mismo? ¿Qué pasó, hermano? ¿No? Y prácticamente lo que le está diciendo es: sé coherente con lo que crees, ¿no? Tu integridad, tu temor de Dios, no es tu confianza, no es tu esperanza. Y es curioso porque Elifaz, sin saber lo que nosotros sabemos que sucedió en los capítulos 1 y 2, está haciendo referencia a la manera en que fue descrito Job, como un hombre temeroso de Dios, como un hombre íntegro. Prácticamente en estos versículos Elifaz le está diciendo: mira el futuro con esperanza. Tú sabes, Dios recompensa al íntegro con bendiciones, a los piadosos Dios los bendice, Dios le da buenas cosas a los buenos, ¿qué no? O sea, ¿qué es eso de que mejor no hubiera nacido? Job, ¿qué pasa? ¿Cómo eso de que maldito el día que nací? Job, ¿has escuchado tus propios consejos? ¿No sirven para ti tus propios consejos? Mira lo que dice en el verso 7: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Pensemos, ¿ha habido algún inocente que le ha ido mal? ¿Ha habido algún recto que no así haya sido destruido? La respuesta es obvia. Claro que ha habido personas que sin merecerlo han sufrido. Lo podemos ver a todo alrededor y de repente a Elifaz como que se ha perdido esto, porque él pregunta: ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuál? Hay un orden en todo y nunca se ha alterado. Al que hace lo bueno le va bien, al que hace lo malo le va mal. Y dices: pero es que si me pongo a pensar bien, no es así. Pero generalmente pensamos así, como Elifaz, ¿no? Karma, ¿no? Básicamente karma, o sea, tú pones en YouTube karma, ¿no? Y te encuentras un chorro de videos que, claro, al que hace mal le va mal. Y ahí está la niña que quiere patear al gato a la alberca y se cae en la alberca. Pues es que quería hacer algo malo, le pasó algo malo. Pero en realidad pensamos así, pero la realidad no es así. Un ejemplo solamente. En Hechos capítulo 28. ¿Te acuerdas que Hechos 28 es el último capítulo del libro de Hechos? La historia está narrando a Pablo. Pablo está siendo llevado a Roma, pero el barco en el que está navegando, ¿recuerdas? Entró en una tormenta terrible y está naufragando. Encalla, se rompe en dos, pero llegan a la playa, ¿recuerdas? Dios le dijo a Pablo, ninguno va a morir, y Pablo se lo comunicó al capitán, nadie va a morir, y nadie murió. Llegaron a la playa de un lugar llamado Malta, y los malteses, bueno, los de Malta, voltean a ver, y eso es un milagro, no puede ser, ninguno murió. Y estaban juntando troncos, madera para prender el fuego, ¿recuerdas? ¿Ya te acordaste de la historia? Agarra un tronco Pablo, ¿y qué sucede? Oh, una víbora le agarra, lo muerde. Y todos dicen, este es un homicida. O sea, no se murió con el barco, llega aquí y se va a morir con la serpiente. Seguro hizo algo malo. Seguro algo hizo algo malo. Y todos están ahí atentos a ver si se hincha. Literal, ahí dice, esperando a ver si se hincha, esperando a ver cuándo cae muerto. Y como no cae muerto, ¿qué dicen de Pablo? Es un Dios. Pero es que generalmente pensamos así. Y Elifaz está trayendo la sabiduría humana a la mesa, lo mejor de la sabiduría humana. Al bueno le va bien, al malo le va mal, pero si te pones a pensar, no es así. Y podríamos decir, hey, pero el mismo Pablo dijo, no se engañen a ustedes mismos, lo que el hombre siembra, eso, claro, porque así es. Pero Pablo está hablando acerca de donativos y de ofrendas y cosas así en esa porción, ¿no? Y sí, o sea, si una persona pues se expone, hace ejercicio, come bien, no se droga, no toma, pues le va a ir bien. Una persona que está metido en problemas todo el tiempo y sale las, o sea, en general podría ser algo cierto, pero ¿es eso lo que le está pasando a Job? ¿Es eso lo que siempre sucede? Elifaz continúa diciendo así, mira lo que dice el verso 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. O sea, lo que he visto, así es, Job, ¿no? Y ese es el problema de Elifaz. Lo que he visto. ¿Sabes? Todas nuestras experiencias son limitadas por lo que alcanzamos a ver. Y Elifaz no ha visto lo que nosotros vimos en el capítulo 1 y 2. Elifaz no ha escuchado lo que nosotros escuchamos en el capítulo 1 y 2. Por lo tanto, su consejo queda muy corto. Queda corto. Y empieza a atacar a Job. ¿Por qué? Porque si dice al inocente, ¿cuándo has visto al inocente pasar algo malo? O sea, ¿cuándo has visto al recto destruido? Entonces, ¿qué está implicando? No eres tan inocente, Job. No eres tan recto, que fue lo que sembraste, que ahora estás cosechando todo esto, ¿no? O sea, causa y efecto. Sembraste y ahora estás cosechando todo esto. Todo tiene un orden, Job. El león, el leoncillo, la leona, el león viejo, todos están en un ciclo y todo sucede como siempre ha sucedido, ¿no? Lo que le está diciendo es, sé coherente con lo que has creído todo este tiempo. Ahora continúa. Mira lo que dice en el verso 12 al 16. El asunto también me era a mí oculto. ¿Verdad que estamos viendo a un Elifaz muy estricto, ¿no? Esto es lo que he visto. Ahora vamos a ver algo extraño que empieza a decir Elifaz. Checa. El asunto también me era a mí oculto. La verdad, lo que está diciendo, no entendía, mas mi oído ha percibido algo de ello. Y dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. Y dices, ¿what? ¿Qué? Elifaz, ¿me estás hablando de un fantasma? Elifaz, ¿me estás hablando de un espíritu? ¿Qué onda, Elifaz? Empieza muy estricto con lo que cree, pero de repente esto está muy raro. Recibí un mensaje. Digo, no te lo estaré, tendría que estar diciendo, pero híjole, lo sentí hasta se me puso chinita la piel. Se me erizó todo el cuerpo, empecé a temblar, me espanté. Vi algo, no lo conocí, pero me dijo algo. Y dices, ¿Halloween o qué onda? O sea, su descripción de cómo lo empieza a decir te tiene al filo de la silla, pero si lo pones a pensar, no hay ninguna indicación de qué fuente viene el mensaje y de quién está hablando. Es un espíritu, es un fantasma, y raya en el espiritismo, raya en el misticismo, incluso alcanza a rayar en el ocultismo. Pero bueno, es lo que está diciendo Elifaz. ¿Qué es lo que dijo este espíritu? Del versículo 17 hasta el versículo 21, algunos creen, es lo que dijo este espíritu. Leámoslo. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla o como la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin saber quién repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Y dices, ¿qué? O sea, todo lo construyó como, escuché algo. No sé si te lo debería decir, pero yo sentí así, pero tienes que escuchar esto, ¿no? Y tú pensarías que va a decir, no sé, lo que tú y yo sabemos en el capítulo 1 y 2. Hay una batalla y tú eres ese campo de batalla y esto es una batalla para ver cómo vas. Pero no, llega con preguntas que tienen una respuesta fácil de responder. O sea, ¿hay alguien más justo que Dios? Respuesta, no. ¿Hay alguien más limpio que Dios? Respuesta, no. Otra traducción, por ejemplo, dice, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? La respuesta es, no. ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? No. O sea, tienen la misma respuesta en una traducción y en otra. No hay humano que tenga esa relación con Dios, ser inocente y puro, no lo hay. Y de repente dices, a ver, ¿qué está tratando de decir? O sea, nadie tiene una relación con Dios bien. Nadie está bien con Dios. Pero ponte a pensar, ¿qué fue lo que dijo Dios de Job? ¿Estaba bien Job con Dios? Pongámonos a pensar, ¿estaba bien Job con Dios? Hasta lo, pues hasta lo encandiló con Satanás. No hay otro como él, ¿eh? Es más, cuando Satanás dijo, va a blasfemar frente a tu cara, no blasfemó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Ya viste? No blasfemó contra mí, estamos bien él y yo. Aunque tú me incitaste sin razón para destruirlo. ¿Y qué dijo Satanás? Quítale la salud y vas a ver cómo no blasfema. Y ya no tiene salud Job y está adolorido de pies a cabeza con toda esta enfermedad en la piel. ¿Y qué dice Job? ¿Recibiremos el bien de Dios y no el mal? Y en esto no pecó Job contra Dios. Entonces, de repente decir esto, ¿a quién se parece más Elifaz? Oh, ¿verdad? ¿A quién se parece más a Elifaz? ¿A lo que implicó Satanás en los primeros capítulos o a lo que Dios dice? ¿Sabes? Creo que Elifaz y muchos comentaristas están de acuerdo, no está siendo guiado por Dios. Esta visión, este sueño, esta revelación no provienen del Dios de la Biblia, provienen del enemigo. Tanto que dice, ni siquiera Dios confía en los ángeles, son necios. Y dices, pues sí, los que de Satanás, pues sí. Ni si, ¿cómo podría confiar en un hombre hecho de barro? Que se muere, o sea, amanece, está vivo, a la noche está muerto. Su hermosura se acaba, se termina. Se mueren sin adquirir, dice, sabiduría. Y dices, bueno, en eso en parte tienes razón. Estamos hechos de polvo y podemos ser aplastados como una polilla y se acaba nuestra vida. O sea, podemos hacernos ver muy fuertes y muy lo podemos hacer lo que sea, pero en realidad te puedes, digo, sé que suena feo, pero te puedes resbalar, caer y te rompes la cabeza y te mueres. Ayer fuimos a una tienda de mascotas y mi hija quiere una tarántula. Por favor, alguien hable con mi hija. O sea, quiere una tarántula. Está obsesionada con eso, ¿no? Entonces dije, bueno, te voy a llevar a ver la tarántula y vamos a ver para que la veas. Y dice, ¿puedo agarrarla? Y dije, pues vamos a preguntar si pueden sacarla y ponértela en la mano, ¿no? Entonces fuimos y ahí está la tarántula y luego la vio y ¡ay, no! ¡Horribles! ¿Has visto una tarántula? Son horribles, ¿no? Y le dice, oye, ¿la podemos sacar para que la agarre? Y dice, no, no la podemos sacar. Le digo, ¿por qué? Es que es muy frágil. O sea, realmente si la agarras mal, le puedes lastimar una pata y puedes dañarla completamente. Y fue así de, mi hija, ¿qué crees que dijo? ¡Ay, qué ternura! Y yo, no, te traje para que la odiaras. Ahora es, ¡ay, pobrecita patita!, ¿no? Pero me puse a pensar en esto. Una cosa que provoca tanto terror y miedo, la puedes aplastar y se acaba. Así es nuestra vida. Podemos sentirnos muy fuertes, pero en serio, cualquier accidente y estamos muertos. O sea, Elifaz le está diciendo, ¿no? Sé realista, eres un mortal y te puedes morir en cualquier momento. Eso es lo que Elifaz le está diciendo. Déjame preguntarte, ¿trae consuelo de alguna manera esto a Job? ¿Todo lo que Elifaz ha dicho hasta este momento le trae consuelo? O sea, estoy de acuerdo que Elifaz no está siendo, no está hablando de parte de Dios, pero en cierta manera tiene razón en lo que está diciendo. Ojo que a veces damos un consejo y tenemos la razón, pero no ayudamos en nada. ¿Te ha pasado? Dice, sí, al revés. He recibido consejos y sé que tienen razón, pero no me sirven de nada. Y este consejo que Elifaz está dando no le está sirviendo absolutamente de nada. Sigamos leyendo, capítulo 5. Ahora pues, da voces, habrá quien te responda y a cuál de los santos te volverás, ¿no? La palabra santos aquí puede traducirse como dioses también, ángeles también. Prácticamente Elifaz le está diciendo, ¿quién te va a escuchar? No te puedes morir hoy. El cielo es inaccesible, no hay nadie que pueda tener una buena relación con Dios. ¿Habrá algún mediador con quien puedas hablar? Más adelante, Job va a estar hablando acerca de alguien, de un mediador que pueda venir y traer su causa delante de Dios. Pero Elifaz en este momento es, ¿con quién vas a hablar? En serio, ¿con quién vas a hablar? Verso 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies, su cosecha, comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, Pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué le está diciendo Elifaz con esta porción? Pues prácticamente le está diciendo: eres un necio. Eso es lo que eres. O sea, ya llegando al punto que queremos llegar, pues el necio lo pierde todo. Y pierde a sus hijos, y pierde su hacienda, y pierde sus cosechas. Su destino está marcado, incluso el destino de sus hijos, incluso el destino de sus propiedades. Y dices: ¿qué le pasa a Elifaz? Que prácticamente está hundiendo a Job. O sea, ¿cómo le toca el tema de sus hijos? ¿O cómo toca el tema de hijos y de propiedades cuando sabe que él, al final, prácticamente le está diciendo: ok, ¿la aflicción sale de la tierra así nada más? Claro que no, alguien sembró algo y por eso está saliendo la aflicción. O sea, en ultimadas cuentas, diría mi mamá, así tan natural que se ve la chispa volar por el aire, los hombres nacimos para la aflicción. ¿De qué te quejas, Job? Prácticamente le está diciendo: sé realista, somos simples mortales y estás recibiendo lo que sembraste. ¿Está trayendo consuelo a Job? Dices: ya le quiero dar un zape yo a Elifaz, quiero verlo para decirle qué onda. Sigamos, que se pone verso 8: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué? Elifaz voltea a ver a Job y dice: yo en tu lugar buscaría a Dios. O sea, ¿qué está implicando? No has estado buscando a Dios, pero si yo estuviera en tu lugar, yo buscaría a Dios. ¿Por qué? Checa. Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan estos perversos, estos astutos, tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. La iniquidad se quedará callada. O sea, yo que tú buscaba a Dios, porque Dios es impresionante, hace cosas increíbles. Al pobre lo levanta, al enlutado le da fuerza. Ah, tú, se te murieron tus hijos, ¿verdad? Está muy fuerte lo que está diciendo. Elifaz le está diciendo: yo que tú me humillaría. Ahora, ¿qué está implicando? Job, eres un orgulloso nada más. Estás llorando porque nada más estás pensando en ti mismo. ¿Por qué se rieron? ¿Alguien le han dicho eso, va? Uf. ¿Te acuerdas lo que dijo acerca del consejo de Job? Que le dijo: tu consejo ha fortalecido al de manos débiles, ¿te acuerdas? Tu consejo ha levantado a aquel que ya no se podía poner de pie. ¿Este consejo está fortaleciendo a Job? ¿Este consejo lo está levantando de donde está? No. Qué fácil podemos, a través de cosas que están bien, correctas y quizás hasta bien dichas, lastimar a otra persona. Nuestras palabras pueden animar, nuestras palabras pueden arruinar a otra persona. Y a Job no le están haciendo ningún bien. Yo que tú me humillaba ante Dios, yo que tú iba con Dios. El astuto no tiene ningún futuro, o sea, anda a tientas, no sabe ni a dónde ir. Dice esas cosas como: ojalá hubiera nacido muerto. Pero un día la iniquidad se va a quedar callada. Termina esta persona, dices: ya que termine, por favor. Verso 17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dices: ¿Cómo no tengo algo para aventarle para que se calle? Pero ¿cuántas veces no hemos dicho eso? Estás en una prueba, siéntete bienaventurado, Dios está haciendo algo en ti. Ok. O sea, ¿es lo correcto? Ah, ¿pero ayuda en algo? ¿En qué momento dejó de ser ayuda la visita de Elifaz? En el momento en que comenzó a hablar. Dices, ya no voy a decir nada. Mejor me quedo callado. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda y visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo, conócelo tú para tu provecho. Dices, ¿qué? Estamos viendo cómo las palabras de Elifaz no están trayendo ese consuelo que Job necesita. Muchas de las cosas que dice son ciertas, son ciertas. Pero cuidado, la persona que tiene y que está en angustia y que está en dolor, no necesita argumentos. Necesita que vengamos al lado de Él y solamente estemos ahí con Él. Y también entiendo un poco a Elifaz, porque Job pues, estalló en una serie de palabras que de repente, pues, te lo dije al principio, saca de onda que tu amigo diga, no puede ser, ojalá no hubiera nacido. Dices, ¿por qué dices eso? Y Elifaz está respondiendo a eso, porque estamos a punto de comenzar a escuchar a Job y Job va a comenzar diciendo eso, o sea, lo que hablé, bueno, estoy dolido, me duele, estoy lastimado, necesito consuelo, ¿no? Pero bueno, de lo que está diciendo Elifaz en esta última parte, pues tampoco ayuda mucho. Él te salvará del hambre y de la guerra y de las calumnias y de la destrucción. ¿Y por qué no me salvó de los cananeos y de los sabeos y de estos? Al rato Job, te vas a reír de lo que te está pasando. Nos vamos a reír de esto. Dices, uy, ¿cuántas veces he dicho eso? Y luego se atreve a decir, hey, va a llegar un momento en que todo va a estar en paz. Todo va a ser bendición. Todo va a ser bendición. En tus campos vas a tener paz. En tu casa vas a tener paz. En tu tienda vas a tener paz. Nada te va a faltar. Tu descendencia será mucha. Tu prole muchísima, como la hierba. Incluso morirás cuando estés viejo. Morirás en el momento en que tengas que morir. Cuando así como la gavilla de trigo se recoge a su tiempo. Entonces pasó de decirle, sé coherente con lo que crees, ¿no? A ser realista, eres mortal y Dios es inmortal, y a ser humilde y por último recibe el castigo de Dios. ¿Está Job siendo castigado? Está prácticamente diciendo, Job, regresa a tu temor a Dios y Él te va a bendecir. ¿Te suena algo? ¿Alguien dijo eso en los primeros capítulos? Él nada más te ama y te teme porque lo has bendecido. ¿No? Elifaz llegó al lugar donde todo comenzó. Si temes a Dios, Dios te va a bendecir. Él te puede dar mucho. Yo que tú lo buscaría. Ahora, más adelante Dios le va a decir a Elifaz principalmente: lo que has dicho no proviene de mí. Así se lo va a decir. Y qué difícil es que de repente tú estás tratando de ayudar a alguien y que de repente Dios te diga: lo que dijiste no proviene de mí. Y es que muchas cosas estorban cuando tú quieres dar un consejo, y más si te guías por tu experiencia o por lo que has visto, como Elifaz lo ha hecho. Pero sin duda tenemos que llegar a un punto de decir: ¿qué está mal en todo esto? ¿Por qué la ayuda no está llegando a Job? ¿Por qué no está trayendo consuelo a Job? Y es que falta una cosa: entender que esta historia está en medio de una gran historia. ¿La historia de quién? De Cristo. Porque tú y yo volteamos a ver a Job y dices: no, pues nunca he tenido la riqueza que Job tiene o tuvo, nunca. Y tampoco nunca he sufrido como Job sufrió. ¿Ya para qué me quejo? ¿Para qué le voy a andar diciendo a la vecina que me está yendo mal cuando estoy viendo a Job así? Pero sí hubo uno que tuvo mucho más que Job, que tiene mucho más que Job el día de hoy, y que sufrió mucho más que Job. Y tú sabes quién es: el Señor. Esta historia está en medio de la otra historia más grande de redención. Jesús vino a este mundo dejando todo lo que era suyo para hacerse hombre y sufrir como ningún otro hombre ha sufrido, sin merecerlo y sin razón. Porque Él sí fue inocente y Él sí vivió cumpliendo todos los mandamientos. ¿Sabes? La historia de Job quiere apuntarnos a un lugar. ¿A dónde? A la cruz, a Cristo. Necesitamos escuchar a Job. ¿Estás listo para escuchar a Job? Leamos, capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Porque pesarían ahora más que la arena del mar, porque por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Y es lo que decía. Job estalló en el capítulo 3 expresando lo que sentía. Elifaz responde a eso y entonces Job regresa y dice: si pudieran pesar mi dolor, si pudieran pesar mi tormento, si lo pusieran en una balanza, te darías cuenta que mis palabras han sido precipitadas. El dolor me está consumiendo, el tormento me está consumiendo. Estoy sintiendo como si flechas del Dios Todopoderoso estuvieran atravesándome. O sea, ¿tú crees que si el asno tiene alimento delante de él va a mugir? Pues claro que no. Si el buey tiene su pasto enfrente, ¿va a mugir? No. Estoy gritando todo esto porque no tengo el alimento que necesito. Algunos consideran que al decir "habrá gusto en la clara del huevo", lo que Job está diciendo es: tus palabras no me saben a nada. Lo que me estás diciendo no me sabe a nada y no me alimenta nada, ¿no? ¿Alguien le ha hallado sabor a la clara del huevo? Ay, mentirosos, no sabe a nada. Sabe a lo que le pones, a las espinacas o algo que le pones, pero no es cierto. ¿Alguien come clara de huevo? Sí, ahora que están muy de moda las dietas, bueno, más, ¿verdad? Pero Job está expresando: el dolor ha sido, el tormento ha sido demasiado, y hablé precipitadamente. O sea, no estoy solamente mugiendo porque tengo alimento delante de mí, no es así. Ni siquiera el asno hace eso, ¿no? Sigamos, verso 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Qué anhela Job? Y que agradara a Dios quebrantarme que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Job está desesperado y piensa que el único descanso, o sea, ya en su mente y en su cuerpo está pensando, el único descanso sería morir. ¿Por qué no Dios termina con esto? ¿Por qué da esta tregua? Primero fueron mis propiedades y mis hijos, ahora mi salud, ¿por qué no me acaba ya? Job no está pensando en el suicidio como escapatoria. Está pensando que Dios acabe conmigo ya y así descansaré. Porque al final de cuentas, versículo 10 al final, dice: yo no he escondido las palabras del santo, con mayúscula. En otra versión dice: yo no he negado las palabras del santo. Prácticamente Job está diciendo: yo no he dicho nada acerca de Dios. Yo no he negado quién es mi Dios. Verso 11: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Job expresa su debilidad y está siendo bien honesto: no puedo ni con mi propia alma. Yo no puedo valerme por mí mismo, no tengo auxilio, no tengo ayuda, no he encontrado, me ha faltado toda ayuda. Job está siendo honesto y muchos de nosotros necesitamos ser honestos, porque hay mucho orgullo en nuestra, cuando estamos padeciendo, para decir ya no puedo más. Job está mostrando que puede expresar cómo se siente y cómo está débil y ya no puede más. Pero ahora le va a hablar a Elifaz. Ahora le va a decir a Elifaz, mira lo que le dice a Elifaz: el atribulado, o sea yo, es consolado por su compañero, en aquel que, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. O sea, aún si yo hubiera dejado mi temor, mis compañeros tendrían que venir ¿a qué? A consolarme. O sea, el atribulado es, su compañero es el que viene a consolarle. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Y va a empezar a hablar de un torrente de agua. Cheque la descripción, esto es poético, pero muy interesante. Mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Les he dicho: libradme de la mano del opresor y redímeme del poder de los violentos. De una manera muy poética, Job les dice: ustedes son como ese cauce de río que no lleva agua, que puede pasar por un momento y pasa impetuosamente y lleva mucha agua, pero llega el calor y ya no hay nada. Y vine a ustedes para encontrar frescura y consuelo, pero me voy sin nada. Es un cauce que no lleva agua, no refresca a nadie. Es más, decepciona al que lo busca. De una manera muy poética, Job le está diciendo: ustedes, mis compañeros y amigos, son una decepción. Porque incluso yo no les he pedido nada. Yo no les dije líbrenme, yo no les dije nada. Y qué bueno que ellos no le pueden dar nada. Porque en realidad el único que puede saciar, el único que puede traer descanso, el único que puede llevarnos a aguas de reposo es Jesús. ¿Estás de acuerdo? Ese es un gran contraste con Jesús. Ellos son como torrentes que no llevan agua, y cuando llevan es impetuoso, y cuando busco no encuentro nada. Pero Jesús dice: tienes sed, ven a mí y bebe, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Si tú supieras quién está hablando contigo, si tú supieras quién es el don de Dios, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Jesús es fuente de agua viva. Si tú sigues bebiendo de esta agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿No? Si Job sigue tratando de buscar en el consejo humano satisfacción, ¿la va a encontrar? No, solo la va a encontrar si viene a quién, aquel que es fuente de agua viva. Me encanta cómo Job les dice: ¿les pedí algo alguna vez? ¿Les dije algo? Y entonces los reta. Checa lo que dice, verso 24: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y cavas un hoyo para vuestro amigo. Lo estás dando por muerto. Ahora pues, si creéis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces Job se puso bien bravo. Ahora sí les dijo: a ver, enséñame, a ver, muéstrame. Estás diciendo que sembré y que coseché y que esto es la cosecha de lo que sembré. O sea, dime entonces qué hice mal. Muéstrame qué hice mal. Es más, pareciera que los tres, porque le estaba hablando a los tres, no nada más a Elifaz, ahora que sí los metió en paquetito a todos ustedes, porque todos están de acuerdo. Probablemente los amigos, mientras Elifaz hablaba, estaban así de... O sea, cuando Job volteaba a ver a uno de sus amigos para encontrar así de qué está diciendo este, los otros decían: tiene toda la razón, o sea, tiene toda la razón. Y entonces, muy probablemente en este momento, sus amigos están agachados y Job se levanta y le dice: mírame a los ojos, mírame. ¿Ves si estoy diciendo mentira? ¿Ves si he estado haciendo algo? O sea, ¿no crees que puedo discernir en mi paladar las cosas inicuas? ¿No crees que sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Esto se está poniendo muy interesante. ¿Estás de acuerdo? Y entonces le habla Job a Dios. Le dice así: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, no puedo dormir. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Job describe su condición y es una condición de horror. O sea, voltear a ver su piel y ver gusanos, voltear a ver su piel y ver costras, la piel ya deforme y abominable. A él mismo le da asco su condición. Y está diciendo: y esto me ha venido, o sea, cuánto anhelo una sombra, un reposo, pero no, esto ha sido como trabajo de jornalero. Y mis días fueron, dice el verso 8, más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Job está desesperado. Su vida está vacía y está pasando tan rápidamente como un soplo. Job tiene ciertos conocimientos acerca de la futilidad de la vida, de lo vacío que es la vida y lo rápido que pasa la vida. Santiago dice eso: la vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mi vida es muy corta, le está diciendo. Verso 11: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Soy el mar incontrolable, sin descanso, que no obedece y que destruye? ¿Soy acaso un monstruo marino para que me encierres? Preferiría morir. Job está diciendo: voy a hablar desde la angustia de mi espíritu, desde la amargura de mi alma, y lo notas. Está expresando, si está sintiendo el dolor que él tiene y la incertidumbre que siente y la confusión en la que está. Y entonces dice así: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Esto suena a un salmo, ¿verdad? El Salmo 8, David escribió algo muy parecido a esto, diciendo: ¿quién es el hombre para que lo hagas un poco mayor que los ángeles? ¿Recuerdas? Que lo hagas para gobernar el mundo, lo hayas creado para gobernar el mundo, que lo visites. Y Job está diciendo lo mismo. O sea, ¿qué es el hombre para que tú lo visites todas las mañanas y le pongas pruebas como la que estoy viviendo todos los días? O sea, ¿acaso soy importante? Mi vida es como un soplo, no pasa nada. O sea, soy un mortal, un simple mortal. Pero estoy buscando descanso y no lo encuentro. Estoy lleno de terror. Job está sin duda preguntándose: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te ocupas tanto de mí? ¿Por qué me pones tanta atención? ¿Por qué me estás probando hasta este punto? Dice en el verso 19: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? ¿No dejas de poner tus ojos sobre mí? Paso saliva y me doy cuenta que aquí estás. Paso saliva y aquí estás una vez más. De diferentes maneras, de diferentes formas, la prueba ahí está y no me dejas. Entonces escucha el verso 20-21: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Es mucho el dolor que él siente, es mucho lo que está padeciendo. Los tormentos son interminables. No puede descansar ni de noche ni de día. No puede más, Job no puede más. Desea morir, que Dios lo mate, que termine con él. Se hace todas estas preguntas: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás insistiendo? ¿Por qué me pruebas todos los días? ¿Por qué me pones por blanco? He llegado a ser, en otra versión dice, ¿acaso soy una carga para ti? Podrías acabarme inmediatamente y terminaría con todo esto. Pero Job de repente va yendo desde el tormento externo hasta llegar a un punto y lo más importante: ¿he pecado? Perdona mi pecado, ¿qué podría ser yo? Si he pecado contra ti, no tengo nada con qué reconciliarme contigo. ¿Por qué no perdonas mi iniquidad? ¿Por qué no quitas mi rebelión? Está fuerte, ¿verdad? Cómo Job se expresa. Él dijo: voy a hablar desde la amargura de mi alma. Ya no puedo más. Pero llega el punto. Tú y yo sabemos lo que ni Job ni sus amigos sabían. Que todo esto era una batalla que estaba librándose en la vida de Job. Que Satanás lo acusó de que iba a blasfemar contra Dios si Dios quitaba su cerco de protección de todo lo que tenía y de su propia vida. Y Job no entiende qué es lo que está pasando. Pero tú y yo sabemos que Job no está siendo castigado por Dios. En ningún momento está siendo castigado por Dios. Al contrario, Job está siendo honrado por Dios. ¿Deshonrado? Dios lo promovió. Le dijo a Satanás: ¿no lo has visto? Dios incluso lo subió a un rango un poco más grande. Le está dando un nombre junto con los grandes hombres que han vivido en este mundo. Es Job. Aquí estamos tú y yo meditando en lo que él está escribiendo, en lo que él estaba diciendo, en la conversación que tuvo con sus amigos. Dios estaba haciendo una obra extraordinaria en Job, pero al mismo tiempo inexplicable. Y lo ves y dices: ¿y qué es esto? Y volvemos al mismo punto. Esta historia está en medio de una historia más grande. Y el clamor de Job debería de ser nuestro clamor: perdona mi pecado, porque no hay nada que yo pueda hacer. O sea, ¿qué podría hacer yo? Señor, quita mi rebelión. Señor, perdona mi iniquidad. Porque pronto voy a morir, pero necesito que tú hagas eso. Y cuando ves la historia en grande y ves el lugar de honor que tiene el Señor Jesús, la manera en que Él sufrió por nosotros, la manera en que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces entendemos y decimos: Señor Jesús, tú sufriste por mis pecados sin merecerlo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Job nos está enfocando lo que estás viviendo. Eso es lo externo, y a lo mejor estás angustiado y estás pasando por momentos difíciles. Lo comparas con Job y dices: no he llegado a ese punto, pero sí estoy acercándome, voy en el 15%. No, pero eso no es lo importante es tu pecado. Y ese problema Jesús lo resolvió en la cruz del Calvario. Jesús lo resolvió al decir: consumado es, pagado por completo. ¿De qué tendría sentido estos diálogos si no nos apuntaran hacia el Señor? ¿Estás de acuerdo? Si no nos apuntaran hacia lo que le da sentido a nuestra vida y lo que le da sentido quizás a lo que estás padeciendo el día de hoy, la cruz. Ahí todo comenzó, ahí todo terminó. Ahí comenzó nuestra relación con Dios. Si el día de hoy no tienes una relación con Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Te ruego, como un embajador de Dios, te ruego, reconcíliate con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta sus pecados. El día de hoy puedes salir de este lugar en paz y con paz de Dios. A lo mejor tu sufrimiento no va a terminar en este momento, pero puedes saber que el problema más grande que tú tienes, el pecado, ha quedado resuelto. Entrégale tu vida a Cristo si no lo has hecho aún. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Quizás no habíamos estado en una porción tan poética y tan hermosa como estos pasajes, pero al mismo tiempo tan angustiante. Señor, escuchar a Job hablarte de esa manera. Me hace con más confianza venir contigo, Señor, y decirte lo que siento y decirte con confianza, acercarme para recibir de ti la ayuda que necesito, la ayuda que necesitamos. Señor, porque no hay sabiduría humana en la que podamos estar satisfechos. No hay sabiduría humana en la que podamos ser saciados. Necesitamos de ti. Tú has prometido que si bebemos del agua que tú das, no tendremos sed jamás. Señor, ayúdanos el día de hoy a acercarnos a ti, a venir a ti, a dejar atrás nuestras razones, a dejar atrás incluso nuestro sufrimiento, Señor, y venir a ti, Señor. Porque eres tú el que puede dar vida, el que le da sentido a nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo que nos estás dando en Job. Y gracias porque sabemos cuál es el final. Un día estaremos delante de ti, Señor, cara a cara, Señor, en tu presencia, disfrutando de un reino de justicia y paz. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús.